Hola, te doy la bienvenida a Empoderadas, un podcast que pretende visibilizar historias de mujeres. Si quieres un poco de inspiración para tu día a día, aprender de lo que otras personas están haciendo, hablar de maternidad, balance entre la vida personal y profesional, pues ponte cómoda y disfruta de este espacio. Estrenamos un capítulo semanal, cada martes en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Recuerda suscribirte, así no te pierdes ninguno de los episodios. Soy Cixela Melchior, apasionada de las buenas ideas, emprendedora y muy pronto mamá de Eva. Y trataré cada martes de dejarte una lección en este espacio. Acompáñame. Hola, bienvenidos a otro episodio de Empoderadas. Encantadísima de que sea martes y que pueda traerles otra entrevista con mujeres maravillosas. Hoy no es la excepción. Incluso vamos a estar hablando con dos mujeres que son parejas, tienen hijos y además trabajan juntas en su empresa. Así que es una conversación súper especial con Lilian Triana y Verónica de la Torre. Espero que la disfruten. Como siempre les digo, la mejor manera de ayudarnos con el podcast es si se suscriben para que no se pierdan ningún episodio y nos dejen algún review, así podemos aumentar nuestra comunidad. No quiero darles más de largo para que puedan disfrutar de esta entrevista, así que adelante. Gracias Lili y Vero por dedicarme un ratito de su tiempo para grabar esta entrevista para Empoderadas. Y para empezar me gustaría que hablaran un poquito de quiénes son.
Bueno, nada, somos dos mujeres ya en los 30. Qué bonito suena eso. Unos más pegados a los 30 y otros más pegados a los 40. Que somos pareja además, somos madres, vivimos en Cuba y somos productoras. Y tenemos una suerte de compañía que se llama 4Y, junto con otras ya cuatro muchachas. En un inicio éramos cuatro, como lo dice el nombre, ya el equipo ha ido creciendo un poco y ya somos seis.
Bueno, ya que mencionas 4Y, como empresa de producción, ustedes han organizado, eventos súper VIP en Cuba, desde el cumpleaños de Madonna, festivales importantes como el Festival de Cine Ibarra. Entonces, cuéntenme un poquito qué retos han tenido como mujeres productoras en un mundo, además, que está dominado por hombres actualmente en Cuba. ¿Qué retos han tenido ustedes como mujeres, no, para insertarse en ese mundo?
Yo particularmente no creo que sea un problema, pero hay personas que sí lo ven como un problema. Yo creo que ninguno de los dos hemos sentido una discriminación nunca por ser mujeres. Es un medio duro, pero no creo que específicamente una discriminación, no hemos tenido ningún problema, pero se trabaja bastante y se le dedica demasiado tiempo. Ya que tenemos una familia, se nos complica también la cosa.
Claro.
Pero sobre todo Ibarra es el bebé de nosotros, es el festival que más queremos, el que más le ponemos tiempo y deseos y bomba y de todo. Y nos toma mucho, nos toma el año entero, pero se hace con mucho cariño y mucho amor. Festival además que no cobra nadie, Ibarra, sin nadie que trabaja en Ibarra cobra Ibarra. Ibarra es un festival totalmente gratis, por eso todo el que está porque le encanta el proyecto y lo disfruta mucho. Si no, no se puede porque es demasiado. Por ahí, creo yo no he tenido experiencias así en un mundo tan complicado ni nada. No sé tú.
No, yo creo que sí, es un mundo muy duro. Es un mundo muy duro por el tipo de trabajo y la carga y el tiempo que hay que dedicarle. O sea, todos los trabajos son complicados, pero tienes esos trabajos que son de 8 a 5. Tienes esos otros trabajos en que no paras de trabajar ni cuando estás durmiendo. Por ese lado, sí, es un mundo complicado porque cuando no lo estás programando, estás dándolo o estás cerrándolo y al final te pasas todo el año metido en un montón de proyectos que no puedes dejar ninguno de la mano porque llevan eso. O sea, los festivales llevan una planificación de todo el año. Cuando te vienen eventos privados que son más puntuales o más pequeños quizás, tienes que lograr un equilibrio entre todo lo que estás haciendo al mismo tiempo. Tienes también a la otra parte de la empresa, que sería la parte que es más VIP, más servicio concierge, más de viaje, que también tiene que lograr ese equilibrio, porque también tiene un espacio importante en los eventos grandes. En cuanto a qué es un mundo de hombres, yo pienso que sí. O sea, el mundo el mundo en que vivimos, por lo general, es un mundo de hombres. Nosotras dos particularmente hemos corrido con suerte. O sea, yo lo que he visto es mucho respeto alrededor de nosotros. Muchas veces, además, lo que siento es discriminación no tanto por ser mujer, sino por ser joven. Uh-huh. Y no como... Esta acaba de empezar y viene a decirme a mí cómo tengo que decir las cosas, que eso a veces es complicado. Y entonces ya, si es hombre y es cubano, el tono quizás ya entonces cambia completo, porque ya es, hay una suerte de complejo, digámoslo así, de que venga gente nueva con nuevas formas de hacer, a cambiar lo que ya está de alguna manera establecido. Y yo creo que el ser humano de por sí es adverso al cambio. Y al riesgo, es muy difícil salirse de su zona de confort, entonces venir con nuevas ideas a veces es complicado. Más allá de eso, ya la parte allá del machismo, yo creo que no lo hemos vivido más de lo que ya está arraigado en la sociedad cubana. O sea, hemos aprendido a vivir con eso desde pequeña, intentando no criar a nuestros hijos así, que nuestro círculo de amigos cercanos no sea así, pero en el trabajo lidiar con eso es como algo natural, vaya, no lleva un esfuerzo de más.
Sí, porque es algo que hasta hemos concientizado a veces y naturalizado, incluso algunas cosas que ni nos damos cuenta porque ya está naturalizado en nosotras, porque toda la vida hemos vivido así.
Exacto, pero con nuestro equipo interno de trabajo, yo lo que siento y lo que veo es mucho respeto, la verdad. Nos respetan muchísimo. O sea, no todas tenemos familia, pero hay muchas que sí tenemos familia. Vaya, familia, con familia no me refiero a todas tenemos familia, pero me refiero a hijos, a una casa que depende de ti, todo. Pero la que no lo tiene, trabaja el doble, el triple, el cuádruple, y entonces algo que también se gana el respeto por eso, ¿no? O sea, yo creo que todo respeto se gana con trabajo, aunque haya ciertos prejuicios que son inherentes a la sociedad en que vivimos.
¿Cómo han ustedes podido mantener la relación? O sea, ustedes trabajan juntas y además son pareja. ¿Cómo mantener el equilibrio, si es que existe, entre la relación profesional con la relación personal?
También, no sé, yo ni lo pienso, también es muy fácil.
Yo creo que igual tenemos funciones distintas dentro de la empresa, y aunque somos bastante democráticos, o sea, somos muy democráticos a lo interno, y todo se discute, a veces llevamos a votación hasta las cosas tan más tontas. Pero una vez ya tomada la decisión, ya el camino está trazado y no es complicado. Y entonces, al tener funciones distintas dentro de la empresa, yo creo que no nos es complicado. Incluso ayuda en la parte de los horarios y todo. A veces cuando tienes una pareja que tiene horarios distintos, que apenas se ven, que entonces, bueno, ¿y cuándo vas a llegar a la casa? Bueno, ¿y llegas a comer? ¿Y te espero para comer o no? Y hoy no viste a los niños y no los dormiste. Y básicamente las dos tenemos el mismo problema, y entonces nos es muy difícil entender a la otra, ¿no? Y por ahí, esa yo creo que ha sido una ventaja. Y no nos aburrimos todavía de estar juntos.
O sea, ya has mencionado que ustedes tienen, o sea, familia, como has dicho tú, tienen dos niños, una niña y un niño. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de compartir la crianza de los niños en una sociedad, además, que digamos que no es home friendly, por decirlo de algún modo? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes?
Sí, ¿no? Yo te decía el otro día cuando conversábamos que no hemos sentido ningún rechazo de la sociedad por el tipo de familia que tenemos. Vaya, un rechazo particular, ¿no? Con nuestra familia. De hecho, hemos vivido en tres lugares distintos, y en el primer apartamento que teníamos era un edificio con más apartamentos, más personas, y todos los vecinos eran súper amables con nosotros y todo bien. En el segundo también, ¿no? En el segundo edificio donde vivimos también. O sea, era todo lo contrario, se trataba de una manera normal. Donde lo vimos alguna vez es en la escuela de los niños, que aunque todas las madres y los padres que comparten el grupo con nosotros, ¿no? Son, no sabemos si lo ven de una manera natural, pero sí el tratamiento que nos dan y que le dan es totalmente natural. Una vez, cuando toda la campaña de la familia original y todo aquello, vaya, era la familia tradicional de mamá, papá, nené. Y ahí sí, entonces fuimos a hablar con la maestra y le dijimos que qué estaba pasando, que los niños estaban viniendo con ese discurso de la escuela y que nosotros eso no pensábamos admitirlo. Entonces la maestra nos explicó que no, que era que estaban hablando de cómo, ¿sabes? De cómo se creaba la familia y tal. Y bueno, claro, lo ponen de la manera tradicional. Pero yo creo que nunca hemos sentido ningún tipo de discriminación por nuestra relación de pareja y por tener una familia. También que lo hemos tratado siempre nosotras muy natural. Los niños lo ven también como algo, es que han crecido así desde que tienen 3 años, están juntos, nosotros estamos juntas hace 5 años ya y ellos han crecido aquí y tienen una familia, normal, igual que todos los demás.
Preparándome un poco para la entrevista, estuve mirando el website de For Wife y ustedes declaran que su empresa apoya mucho, o sea, todos los emprendimientos, pero también el empoderamiento de la mujer. Y quería que conversáramos un poco de eso. Este podcast se llama Empoderadas y realmente me gustaría saber su punto de vista, ¿no? De cómo ustedes creen que ayudan a ese empoderamiento de la mujer desde lo que hacen.
Como te decía al principio, vivimos en una sociedad machista. O sea, el mundo es un mundo patriarcal, yo creo, sin dudas. La mujer siempre, históricamente, ha tenido una carga de trabajo y además una carga de trabajo físico y de trabajo mental que es muy grande. Y ahora la tiene más porque ha venido empoderándose, ¿no? En los últimos tiempos. Pero es increíble la liberación que uno siente al sentirse útil en algo más, y lo vas a entender tú ahora cuando tengas a tu bebé también. Al sentirse útil en algo más que en estar en una casa, criar a la familia, saber que uno puede lograr cosas, tener sueños, luchar por esos sueños, eso es muy importante. Yo no te quiero asustar, pero cuando uno es madre y cuando en esos primeros tiempos la sensación es, yo no te la puedo, no te puedo explicar porque es lo más bonito que te ha pasado en la vida. Pero al mismo tiempo tienes un periodo que se te hace muy largo, aunque cuando lo ves con los años te das cuenta que fue muy corto, pero se te hace muy largo en que tu sensación es que para lo único que tú sirves es para alimentar a un bebé y estar pendiente de las necesidades de ese bebé, que además lo tienes que estar tú y su padre, porque él no se puede valer por sí mismo, ¿no? Pero de repente toda tu vida gira en torno a eso. Y nosotros, que ya somos mujeres del siglo XXI, es como, ven acá, yo voy a volver a ser lo que era y yo podré volver a tener sueños que no estén asociados a la vida de este otro ser humano. Y yo voy a poder luchar de nuevo por mis sueños. Entonces, yo creo que es muy, muy, muy importante transmitirle a todas las mujeres y transmitirles a las nuevas mamás y a las que no lo son, que ser mujer no es impedimento para nada. Todo lo contrario, te damos fuerza, estás más preparada. Yo creo que ese sexto sentido no es mentira. Yo creo que sí, somos más intuitivas. Interiormente yo creo que tenemos mucha más fuerza, incluso que algunos hombres, no que todos, pero sí, o sea, las mujeres somos fuertes de carácter, digámoslo así, porque la vida nos curte, porque tienes que luchar por un montón de cosas, porque ya uno lo trae ya en el disco duro, exacto, en el ADN. Y es importante transmitirle al resto de las mujeres, una, que se puede lograr lo que uno quiera. Dos, que ser madre no es un impedimento para nada. A lo mejor te ponen pausa por un tiempito, pero es una pausa que puedes utilizar para descansar, crear, pero que incluso es una tregua fecunda, puede ser una tregua fecunda. Y que todo pasa, ¿sabes? Que hay malos momentos, que a veces te sientes que te vas para abajo, pero que pasa y que es muy liberador sentirse dueña de tu vida.
No, hay mucha gente talentosa y hay que apoyarse y echar para adelante.
Y queremos a los hombres y nos parece que son maravillosos, los adoramos.
Sí, no es claro. No estamos en esta del feminismo radical de que los hombres no sirven para nada.
Los hombres son súper necesarios, los adoramos. Relajan las cosas.
Lo que necesitamos es un equilibrio, o sea, que no, nuestros derechos y nada más, que por muchos años estuvieron a un lado, ¿no?
Pero yo creo que también depende mucho de nosotras mismas, depende de creérnoslo. Ya no es el momento en que se necesita una FMC tan fuerte, o un fortalecimiento individual de cada mujer.
Yo estoy de acuerdo, sí. Y definitivamente no acomodarse, ¿no? A que, bueno, esto es lo que me toca y ya está. Bueno, y ustedes hace poco tuvieron la oportunidad como empresa, las 4Wife, de participar en un posgrado en Columbia University en Nueva York. Y quería que me contaran un poco cómo fue esa experiencia, cómo llegaron ahí, si es un programa específico para emprendedores.
Fuimos a un curso que se llama EGLA, un programa que es emprendimiento y competitividad para Latinoamérica. Y es un curso para emprendedores. Llegué porque estábamos de visita en Nueva York y las muchachas de Clandestina nos habían pedido que fuéramos a ver. Ellas habían pasado ese curso hacía poco, el año anterior, y nos pidieron que fuéramos a llevarle un regalo a los directores del programa. Y cuando llegamos allá, que empezamos a hablar y les empezamos a conocernos y tal, una conversación muy cordial, nos dicen, bueno, ¿y a ustedes les interesaría ser parte de EGLA? Y todos nos quedamos así con los ojos como platos, pero claro. Sí, Clandestina parece que nos había sugerido alguna gente y ellos estaban teniendo la oportunidad de nosotros y de entrevistarnos a nosotros. Imagínate, 4Wife era súper joven, tenía un año de fundada en realidad cuando empezamos EGLA, empezamos en el 2018. Estábamos en la improvisación total, que nos salía bastante bien, pero igual, era todo bastante improvisado. Pero, por ejemplo, yo soy economista, Patricia estudió Relaciones Internacionales, Magel es traductora, y Vero hace producción había hecho mucha producción de cine, pero sobre todo para nosotras, las otras tres, Columbia Business School era como un gran referente. Wow. Y para mí era como, por favor, pero ¿qué me estás contando?
Para mí no.
A Vero le daba absolutamente igual.
No hablo inglés.
Oh, ok.
Sí. No, me di el año en Nueva York, ya tú sabes.
Pero nosotros entrar a aquel campus Columbia, incluso aquel día que habíamos ido nada más a entregar el presente aquel, era como, wow, ¿sabes? Estás en un Ivy League, como quiera que sea. Y,
claro. Y
cuando nos dijeron aquello, pues, sí, bueno, sí, claro, ¿cómo no nos va a interesar? O sea, nos pidieron que hiciéramos la aplicación, aplicamos, ya no, nos ganamos la beca. Y era un curso diseñado en 4 o 5 módulos, algunos de ellos presenciales, otros online. Y estuvimos viendo y viniendo a Nueva York todo el 2018. Para los programas. Fue una experiencia increíble, sobre todo para darnos la visión de empresa, porque te van como diseccionando desde adentro, ¿no? Entonces te van diciendo, a ver, pero ¿y tú? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y de verdad? ¿Y por qué? Eso combinado con cursos teóricos, con profesores espectaculares, gente además que está viviendo el mundo como está pasando en el momento en que está pasando, que eso para Cuba yo creo fue un privilegio para unas cubanillas, fue un privilegio increíble. Eso por un lado. Por el otro lado, estábamos compartiendo cursos con otros emprendedores latinoamericanos, entonces también es una experiencia muy gratificante ver que otras personas no tienen tus mismos problemas, pero tienen otros.
Y teníamos
ahí empresas muy grandes, empresas millonarias, y teníamos empresas como nosotros, muy pequeñas, todos. Entonces, no solo estás compartiendo ya cultura, experiencia en las empresas, sino que también ya empiezas a compartir consejos, porque como quiera que sea, venimos de países subdesarrollados, problemas de regulaciones también en todos lados, y fue algo muy, muy interesante, muy gratificante. Salimos de ahí con un grupo grande de amigos, o sea, todavía compartimos información, tenemos un grupo de chat. Columbia nos da seguimiento también. Podemos incluso recurrir a nuestros mentors. Ha sido una oportunidad increíble.
No, y como estás diciendo que fue al principio también que, o sea, ustedes estaban comenzando, me imagino que para también organizar un poco la parte estructural de la empresa en sí, les fue una experiencia magnífica, porque como que tenían ese caso de estudio ahí para que los profesores se lo fueran revisando, ¿no?
Fue un desastre, o sea, lo que nos hubiese podido tomar 3 o 4 años a palos, porque aquello iba a ser a palos y millones de discusiones, eso fue un catalizador. O sea, nos los hicieron ver muy rápido y nos ayudó a organizarnos también muy rápido.
O sea, no podemos dejar de hablar de la situación actual, ¿no? La pandemia, todo el mundo está en la misma situación, digamos, de confinamiento, y el trabajo de ustedes es un trabajo que requiere de que la gente esté junta en un lugar. Entonces, ¿cómo han sobrellevado esta pandemia? ¿Cómo han hecho para mantener la empresa?
Mira, yo creo que no podemos morir en la víspera, no nos podemos desesperar tampoco. El principio de la pandemia, sabes que en Cuba ahora hay otro confinamiento, en Cuba no, en La Habana, hay una nueva cuarentena que está siendo incluso más estricta que la primera, aunque fue bastante larga. En la primera cuarentena, para mí fue incluso hasta un regalo. Llevábamos 2 años trabajando sin parar, también con lo de Columbia. Cuando estuvimos en Columbia teníamos que estar llevando el trabajo y el estudio, que era fuerte, al mismo tiempo. Luego el 2019 fue un año duro, fue un año bonito, bueno, muy bueno para la empresa, pero fue un año en que no paramos. Bueno, fue bueno para una parte de la empresa, porque la parte de viajes se vio un poco golpeada con todas las medidas de la administración Trump, pero igual, o sea, fue un año duro. En ese principio de la cuarentena en marzo, habiendo terminado un diciembre, enero, que fueron meses de trabajo arduo, fue como, wow, bien, tenemos que, porque nos están mandando a descansar. Fue como recetado por el médico. Y la verdad, disfrutamos bastante estar en la casa, estar tranquilos, poder dedicarnos un poco de tiempo. O sea, yo tenía tiempo para hacer ejercicio, para estudiar sobre vida sana, hacer recetas de comida sana. También fue bastante, nos enseñó muchísimo de quién es cada uno y de cuál es su carácter en la escuela y tal. O sea, la primera cuarentena fue bienvenida. Para la empresa, no. La empresa, por supuesto, recibió como todas las empresas. Pero también fue un momento bonito porque nosotros vimos un resurgir, pero sí vimos un espíritu de no dejarse vencer de un montón de negocios privados en Cuba, que era muy bonito cómo se estaba reinventando.
Hay que reinventarse, exacto.
Y se estaban reinventando y para reinventarse pedían ayuda en lo que uno los pudiera ayudar. Entonces nos llamaban amigas, nos llamaban restaurantes amigos y se creó una red, yo creo, de ayuda, de trabajo, de apoyo muy bonita. Entonces, más allá de todo lo malo que tiene el COVID, que por favor preferiríamos que no estuviera, también tuvo sus cosas buenas. Ahora, en esta segunda cuarentena, la cosa está un poco complicada y mucha gente cansada. Las ramas de la empresa, a la que ahora se le está sumando la representación artística también, se ven muy afectadas. O sea, la cultura se está viendo afectada en extremo. Y lo peor es que no tienes un plazo de tiempo definido. No sabes hasta cuándo va a ser. Entonces ya te da miedo, ya no es solo ya la parte del dinero y de qué voy a vivir. Ya también es, yo podré cogerle ritmo a la vida normal después cuando esto empiece. Porque el ritmo nuestro era, nosotros estábamos conectadas a la 4:40 y de repente ahora cuando tenemos que salir a una reunión es como, wow, qué cosa tan rara, ¿no? Entonces nada, por ahí va la cosa. Nos podemos desesperar. Creo que hay que ser optimista, que hay que seguir creando. Que lo que hay es que tener mucho cuidado con los proyectos que nos inventamos, que se puedan hacer. Hay que soñar con los pies en la tierra, hay que crear proyectos que sean necesarios, pero no riesgosos, ni por el proyecto ni para la gente. Y poquito a poco ir viendo, hay que sacarle la parte buena a esto, porque si no es que nos volvemos locas.
Sí, yo creo que eso le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Como decía Ver ahorita, hay que reinventarse y en cualquier lugar yo creo que todo el mundo se ha tratado de reinventar, porque esto es una cosa, como tú decías, no tienes un deadline, no es que puedes decir, bueno, esto es 2 semanas más y ya, no se sabe para cuándo, y lamentablemente la cultura, que en mi opinión en este tipo de crisis es extremadamente necesaria, va a ser una de las cosas que lamentablemente va a ser de las últimas en recuperarse, porque lo que lleva es aglomeración de personas. O sea, habrá que reinventarse de nuevo todas esas cosas de cómo hacer un festival, cómo hacer un concierto. Ya hay algunas experiencias en el mundo de hacerlo desde la gente en los carros, en fin. Pero definitivamente va a tomar tiempo y hay que, como tú dices, hay que tener paciencia y pensar cómo sacarle lo mejor de todo.
Es un momento también de reorganización. O sea, es el momento ese que no tienes en la cotidianidad para, bueno, mira, por ejemplo, vamos a trabajar en la página web que te comentaba ahorita, o vamos a poner cabeza fría y vamos a ver la estructura de la empresa, necesita algo más o no, necesitamos en un futuro tener otros tipos de puestos en el equipo o no, ¿sabes? Es momento de hacer, digamos, teoría dentro de la empresa.
Y de planificar también para lograr otras metas cuando se pueda ejecutar. Y bueno, ya para terminar, aunque has dado algunos consejos cuando estabas hablando de empoderamiento de la mujer y ahora mismo hablando del coronavirus, pero si tuvieras que darle un consejo a una persona, específicamente fuera una mujer, que realmente tiene miedo de irse a por sus sueños y de lograr lo que quiere, ¿qué le dirías? ¿Qué te hubiera gustado a ti que te dijeran al principio de empezar?
Yo creo, Sixa, que lo más difícil es definir cuáles son nuestros sueños. Yo creo que tenemos una crisis muy grande de encontrar la vocación de cada quien. No nos han enseñado, a lo mejor es algo que no se enseña, a lo mejor sí. Quizás por el tipo de educación que tenemos una educación demasiado esquematizada, sin mucho paso a la creatividad. Es difícil, creo que después que un hombre cualquiera lo tiene definido, juro que esto es lo que te gusta y que esto es lo que tú quieres, yo creo que ya de ahí a dar el paso ya no va mucho más. Por lo menos alguien con mi vida. Depende mucho de la personalidad de cada quien. Yo le diría a alguien que ya lo sabe, lo que quiere. Yo le diría que se mire delante del espejo y que es muy afortunado. Porque las mayores crisis que tenemos es por no saberlo. O sea, hay mucha gente en este mundo que no sabe para qué es bueno o qué es lo que le gustaría hacer, y ahí eso sí tienen un problema. Quien ya lo tiene definido, lo miraría yo. A mí me dicen que yo soy muy cruda y le diría, ¿pero de qué me estás hablando? Si es que tú no tienes problemas, está tu problema ya, ahora ya tú sabes el qué, ahora lo que tienes que ver es el cómo. El cómo es rapidísimo, aquí lo difícil en realidad es saber el qué.
Ay, el cómo va a trabajo, pero...
No, el cómo da trabajo, pero teniendo un qué, ya es solo el cómo.
Ya la cosa sale más rápido. Y como dice Vero, pa'lante.
Pa'lante, pa'lante.
Bueno, de verdad que muchísimas gracias por su tiempo y por nada, dedicarme un ratico y contarme un poco sus experiencias.
No, a ti por aguantarnos, porque es una entrevista, vaya, no...
Ha sido una entrevista muy caótica, entre perros, lluvia.
Niños que necesitan mucha atención.
Muchas gracias a ti, mucha suerte para Empoderadas. No te atormentes con el bebé, que todo pasa y pasa rápido. Y sigue con el proyecto que está muy bonito.
Muchas gracias. Ahí tienen otro ejemplo de mujeres empoderadas y decididas a llegar a donde quieren con perseverancia y empeño. Realmente espero que este podcast y las entrevistas que hacemos les sirva de inspiración a alguien de los que están allá escuchándonos y que puedan ir a por sus sueños. Es lo que más deseo con este podcast. Recuerda suscribirte. Así no te pierdes ninguno de los episodios. Puedes dejarnos un review y de esa manera nuestra comunidad crece y podemos llegar a más personas para inspirar. No dejes de compartir con otros amigos y amigas para que ellos también puedan disfrutarlo. Hasta la próxima semana y te mando un abrazo y espero que tengas una semana llena de colores. ¡Chao!
Presentamos el nuevo café Extra Charge de Dunkin', hecho del extra que ponemos nosotros. ¿Extra compañía?
Hijo, te dije que invitaras a tu amiguito, no al equipo entero.
¡Extra esfuerzo!
Te lo digo en inglés, en español y spanglish.
¡Extra alegría!
Yo celebré la quinceañera, el Sweet 16 y ahora la Senior Prom.
Descubre el nuevo café Extra Charge con 20% extra cafeína del extracto de café verde. Disfruta uno mediano, caliente o frío por $2. Ordena por adelantado en la app de Dunkin'. América se mueve con Dunkin'. La participación puede variar. Oferta por tiempo limitado.
Dice, Aries, haz algo hoy por un amigo.
¿Quieres una Big Mac o unos McNuggets de McDonald's?
Él está escrito en las estrellas, mío. Solo en McDonald's, donde puedes llevarte dos de tus favoritos por $5.
Precios y participación pueden variar. Producto individual a precio regular.